En una hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios para hacer balance del curso político. Se espera que explique su decisión de presentar una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso de su esposa Begoña Gómez, y que ahonde en el preacuerdo fiscal pactado con Esquerra Republicana. Un preacuerdo que ya han criticado y rechazado varios varones socialistas y, por supuesto, la oposición. Aquí en Herrera en COPE, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acaba de acusar al PSOE de estar engañando a sus socios con este acuerdo. Javier López Tofiño.
Engañando, dice, porque además de romper la solidaridad entre comunidades y hacerlo sin contar con el resto, el nuevo sistema, asegura Tellado, no tendría encaje legal.
Está engañando a Esquerra Republicana de Cataluña con un acuerdo que nosotros creemos que es de imposible aplicación, porque creemos que es de dudosa legalidad, de dudosa constitucionalidad. Un disparate, un ejercicio de corrupción política y de corrupción económica inadmisible.
Ha hecho además Tellado un llamamiento a los socialistas críticos con Pedro Sánchez, especialmente a García Page, para que cambien las palabras por hechos y dejen de apoyar al presidente. En cuanto a la querella presentada por la Abogacía del Estado contra el juez que investiga a Begoña Gómez, el portavoz del PP habla de cortina de humo y recuerda que hay muchas otras investigaciones ahora mismo en curso.
No es un caso aislado. Hay un juzgado de Badajoz que investiga al hermano del presidente del gobierno, la Audiencia Nacional investiga a varios ministerios, la Fiscalía Europea investiga a varias comunidades gobernadas en aquel momento por el Partido Socialista y el Tribunal Supremo está investigando nada más y nada menos que al fiscal general del Estado. Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas.
Faltan explicaciones, dicen en el Partido Popular, a la espera de escuchar el balance del curso que haga Sánchez a partir de las 11 de esta mañana.
Por cierto, que acabamos de conocer que la plataforma Hazte Oír y Vox han presentado dos querellas contra Pedro Sánchez, el Ministerio de Justicia y el Abogado General del Estado. Creen que utilizar a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Peinado es un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia. Y a esta hora vuelven a reunirse los 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial para tratar de elegir presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. Llevan 7 votaciones infructuosas ayer martes. Patricia Rossetti.
Tienen que elegir entre las dos candidaturas que más apoyos consiguieron ayer. Dos magistrados del Supremo, Pilar Teso, propuesta progresista, y Pablo Lucas, propuesta conservadora, aunque los dos están considerados progresistas. Fueron los magistrados que más apoyo consiguieron ayer tras 7 rondas y 2 votaciones. Si en la tercera votación, la de hoy, ninguno de ellos consigue la mayoría necesaria, que son 12 votos, los vocales volverán a empezar y reiniciarán el proceso de elección con los 7 candidatos propuestos, los 7 del Supremo. Pilar Teso aspiró al cargo en 2013, cuando fue elegido Carlos Lesmes. Pablo Lucas fue candidato como magistrado al Constitucional como opción de consenso, pero no salió elegido. Los otros 5 nombres son Ana Ferrera, Ángeles Suet, Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral.
Y la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, no quedará impune. Así lo asegura el grupo terrorista en un comunicado en el que culpa a Israel de la muerte del jefe de su jefe político en Teherán tras participar en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Quinta jornada de estos Juegos Olímpicos. Hoy sí, hoy tenemos serias esperanzas de poder aumentar el medallero con esa conseguida de bronce por Fran Garrigós, y las esperanzas están depositadas en 3 deportes. El primero, a más de 300 kilómetros de la capital francesa, 2 mujeres en tiro olímpico, Arancha, quieren ganar medalla.
Exactamente, Manolo, aquí en Chateruá, Fátima Gálvez, que ya sabe lo que es ser campeona olímpica, y Mar Molné aspiran a meterse en la final que se disputará esta tarde a las 3:30. Antes tienen que completar las 2 rondas de clasificación. Mar Molné ya lo ha hecho, a las 9 de la mañana iniciaba su participación y con 24 platos de 25, es decir, sigue liderando la clasificación con un total de 99 platos acertados sobre 100. Y ahora mismo acaba de empezar la cuarta ronda de Fátima Gálvez, está disparando en el campo de tiro número B, ya ha disparado 1. Pleno para Fátima, vamos a estar pendientes de la tiradora cordobesa a ver si se mantiene en la segunda posición detrás de Marc, como ha iniciado esta ronda.
Recuerden que Fátima Blázquez ya fue medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. Segunda opción clara de medalla. 2 judocas pelean en el día de hoy. Isaac Foutó. Perdón, Dobarro.
Sí, estoy aquí. Nuestras esperanzas en el judo están depositadas en una chica que se llama Ai Tsunoda, campeona del mundo cadete y junior, de madre francesa y padre japonés, en categoría de menos de 70 kilos. Y antes será el turno para Tato, un georgiano nacionalizado español que es una auténtica roca, es un armario y que va a buscar el metal en menos de 90 kilos. Los combates aquí en el Camp de Mars.
Bueno, tenemos opciones en tiro, tenemos opciones en judo y ojito, porque hoy vuelven a jugar Rafael Nadal Parera y Carlos Alcaraz García. Si ganan Corrochano, ¿qué es lo que ocurre?
Es una cita imperdible y se ha convertido en una fiesta eso de las 7 en la Chatrier, la pareja de moda Nadal Alcaraz Parera García para entrar en la lucha por la medalla. Si ganamos, nos metemos en semifinales. La montaña es alta, altísima, los americanos Krajicek y Ran, pero es un día muy importante. Se va a complicar porque a las 2 Alcaraz tiene que jugar su partido contra el ruso Safiulin, así que va a doblar en el día de hoy Alcaraz y Nadal en el partidazo después de ganar a los holandeses.
Yo creo que hemos jugado bien todo el partido, ¿no? Lo que pasa es que en el doble las cosas cambian muy rápido, ¿no? Hemos tenido muchas oportunidades durante el segundo set para marcar la diferencia, hacer el break y que nos diera la tranquilidad, pero no ha podido ser. Ellos también han jugado bien.
Hay que aprovechar que tengo 20 años, 21 años, que no es tiempo de estar cansado, sino hay que correr cada bola, dejarse el alma en los dos partidos. Al final estamos representando a España, que es una de las cosas más grandes que hay.
Bueno, y hay que destacar, Deporte en Directo ha terminado porque se ha disputado el triatlón femenino, Eri Frade.
Sí, hoy tenemos doble sesión aquí en el puente de Alejandro III, ha terminado el triatlón femenino con el 17º puesto de Ana Godoy a 3:18 de la francesa Beaugrand, que ha sido la campeona olímpica. ¿Has hecho así como diciendo mucho? ¿Qué?
Hombre, sí, hombre, sabemos que corre mucho, sí que es verdad que me he bajado en el segundo grupo, pero bueno, estoy muy contenta ya que en Tokio no pude acabar la carrera individual. Y aquí he hecho la 17, o sea que estoy contenta. Sí que es verdad que del inicio de la natación no han puesto penaltis ni han repetido la salida y ha habido salida nula. Y eso me ha perjudicado porque me he quedado parada en el pontón pensando que iban a dar salida nula. Entonces he salido la última, seguro. Pero bueno, he podido remontar hasta la primera boya, iba en el grupo de cabeza y al pasar por el puente me han cogido de los pies y me han agarrado y he perdido el grupo. Y bueno, he salido sola a la natación, he intentado relajarme la segunda vuelta. Y en la bici, bueno, hemos empezado a hacer un grupillo y he visto de seguida que se iban quedando chicas que tenían muy buen nivel de adelante, no sé si por caída o porque no aguantaban el ritmo. Y he pensado que, bueno, que me tenía que relajar y intentar concentrarme todas las vueltas, sobre todo no caernos porque estaba muy resbaladizo. Y bueno, han ido pasando las vueltas en ciclismo y cuando me bajaba a correr a pie he ido de menos a más. Sí que es verdad que he empezado con las más rápidas del grupo y he visto que ese no era mi ritmo. Entonces también me he vuelto a relajar y luego, bueno, he ido progresiva otra vez y, bueno, acabando la 17, que ya te digo, súper contenta, disfrutando del último kilómetro del público y contentísima.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Puesto 33 para Miriam Casillas, la otra representante española, 6:51. A partir de las 11 menos cuarto, el triatlón masculino con González Sánchez y Serrat.
Más deporte en juego, están las chicas del hockey hierba disputando su partido con Argentina. ¿Cómo va ese encuentro en el día de hoy, Foutó?
De momento malas noticias, Manolo, acaba de comenzar el partido, estamos en el primer cuarto, quedan 8:17 para que termine este primer cuarto, acaban de marcar las argentinas de penalti stroke, Argentina 1, España 0, aquí en el Estadio Manaur de París.
Nos vamos al Canal Olímpico de Remo, hoy no toca medalla, pero hoy sí que toca clasificarse para las finales. Dani Gil, embarcaciones españolas.
Día importante en el Canal Olímpico porque tenemos tres semifinales en juego a partir de las 10:30 de la mañana. Jaime Canalejo y Javier García compiten en el 2 sin timonel y en la categoría femenina lo harán Esther Briz y Aina Cid. Luego será el turno de Denis Carracedo y de Caetano Horta en el doble scull ligero, todos en busca de poder aspirar a medalla.
Seguimos en el agua, hoy se tira a la piscina Ángel García, Hugo González.
Y esta es nuestra gran esperanza de medalla. Empiezan los 200 espalda masculinos con las series, con la semifinal por la noche y esperemos que con la gran final mañana, con Hugo peleando por absolutamente todo. También se tiran al agua esta mañana en el 200 braza Jessica Val, en el 200 mariposa Laura Cabanes.
Bueno, recuerden que hoy los chicos del balonmano juegan frente a Japón. Hay que ganar, ganar y ganar. Las chicas del fútbol se enfrentan a Brasil y las chicas del baloncesto, Pilar Casado, a las 11, ¿con quién juegan?
Con Puerto Rico en apenas 50 minutos y hoy el equipo de Miguel Méndez, tras sumar ante China hace dos días el primer triunfo, puede dejar casi sellado su acceso a cuartos. Hay varias combinaciones sumadas, eso sí, a una victoria de España. Esa victoria y las combinaciones nos llevarían en esta jornada a París. Calienta María Conde, ausente ante China.
Nosotros nos vamos, recuerden, a las 11 volvemos los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ahora tiempo para la información de tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 27 grados ya está ahora en la Puerta de Alcalá, en otro día de calor y aviso amarillo en el que seguimos además con calima. No se descartan tormentas de madrugada, las máximas van a alcanzar los 40 grados. Hay mucha tranquilidad en las carreteras, no hay a esta hora ninguna complicación. Recuerda eso sí que a las 3 de la tarde la DGT pone en marcha la operación primero de agosto. Se prevé más de 500.000 desplazamientos por las carreteras de la región desde hoy y hasta las 12 de la noche de mañana jueves. Ya en el interior queda tráfico en los accesos por la Avenida de América y prolongación de O'Donnell y sobre todo en toda la zona central, como es el caso de Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Cibeles, Colón y el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cuzco y la Plaza de Lima. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En los juegos y en COPE lo estamos dando todo.
Entra en la pista. Pareja son Pareda y García.
Espectacular, ¿eh?
Y este miércoles a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, fútbol femenino. España-Brasil.
Porque ha sido la que ha marcado el gol que nos ha dado la victoria. ¿Qué tal, Alexia?
Hola, muy bien, muy bien.
Bueno, estáis en el punto de mira de todo el mundo.
Desde las 7 de la tarde, Nadal y Alcaraz a un paso de las medallas.
Bueno, se ha vuelto loca la Susan Lenglen con estos 5 puntos de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz.
El time break.
Mira cómo suena, mira cómo suena.
Dale ahí.
Los Juegos Olímpicos en COPE, con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya son las 10 y 13, las 9 y 13 en las Islas Canarias. Bienvenido a Herrera en COPE, yo soy Bárbara Archilla. Y comienza este miércoles 31 de julio, a las puertas ya del mes de agosto. Y vamos a contar historias, como nos gusta hacer aquí, contar historias de gente pues que nos saca una sonrisa. Y si es una historia de amistad, pues imagínense, ¿no? Siempre contar una historia de cómo dos personas se conocen, conectan muy rápido, de cómo se hacen amigos, de cómo esa amistad puede ser duradera y perdurar en el tiempo hasta, bueno, nadie sabe cuándo, ¿no? Hasta siempre. Pues precisamente, ahora les adelanto un poco de la historia, pero quiero que nos cuenten ustedes, los que nos escuchan en los fósforos, en el 950-6006, pues esas historias de amistad, su mejor amigo, su mejor amiga. ¿Por qué es su mejor amigo o su mejor amiga? ¿Cómo se han conocido? ¿Qué pasó entre ellos, ¿no? ¿Hubo una conexión? ¿Por qué sabían que iban a ser amigos para siempre? En fin, esas historias de amistad, de uno no sabe cómo, pero conoce a alguien. Y ojo, que no estoy hablando de las amistades de toda la vida, que también, sino amistades que a lo mejor usted acaba de conocer a alguien. Usted tiene 50 años y acaba de conocer a alguien, vamos, que para usted ya es amigo para toda la vida. Pues también, si es que las amistades pueden surgir en cualquier momento. Cuéntenoslo en el 950-6006.
Les voy a situar en San Juan de Aznalfarache. Allí, en 18 de marzo de 2022, llega un autobús que sale de la frontera de Hungría. Dentro de ese autobús están Valentina y Víctor Martinenko. Y no vienen solos, están sus dos hijos y sus tres nietos. Bueno, es que hay mucha más gente. Hay 38 ucranianos más que ya saben, escapaban de ese ataque que Rusia estaba cometiendo contra su país, ¿no? Bueno, pues esta familia, la familia Martinenko, tuvo que recorrer 1.200 kilómetros para llegar a la frontera con Hungría. ¿El motivo de que lleguen a España? ¿Cómo llegan hasta aquí? Pues que la Hermandad de Santa Marta decide ayudar a evacuar a esas personas que están en Ucrania y decide fletar ese autobús. Bueno, pues Natalia, que está viviendo en Sevilla, es la encargada de hacer de enlace entre la hermandad y la gente de Ucrania, porque tiene contactos en ese país y, bueno, pues lanza ese mensaje. Y bueno, el caso es que llegan a España, avisan a algunos amigos de que va a llegar, la familia Martinenko llega, entre ellos, ya les digo, la gente del autobús no se conocen de nada, vienen de Mariupol, de Odessa, de Kiev, de Leópolis, no se conocen de nada. Llega Valentina, que era ama de casa, una ciudad que se llama Kryvyi Rog, una ciudad que está muy cerca de Zaporilla. Bueno, la verdad es que esto no suena chino, pero llega con su marido Víctor, que trabaja media jornada en una mina en Ucrania y se dedica a la previsión de riesgos laborales. El caso es que lo tienen que dejar todo, imagínense, ¿no? Ya saben lo que la situación que están pasando. Y llegan a El Saucejo. Esto estamos a 1 de mayo. Bueno, pues un vecino anónimo del Saucejo, que tiene una fundación, bueno, anuncia que quien quiera pues se puede alojar, las familias de ese pueblo pueden alojar a refugiados ucranianos en sus casas. Pues esto es lo que pasa con esta familia, que consigue ir a un lugar en Sevilla, a este pueblo que les digo, a San Juan de Aznalfarache, y empiezan una nueva vida que no es nada fácil. Aquí hay una mujer que se llama Carmen, que se entera de que hay una familia muy cerca de su casa, a unos pocos metros. Ah, que son mis nuevos vecinos. Y entonces tiene mucha curiosidad por saber quiénes son. El resto de la historia yo prefiero que se lo cuente Carmen, así que la saludo sin más. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntame esta historia tan bonita, la he intentado resumir. Tú te enteras un día que han llegado unos vecinos que hablan raro, que son rubios y poco más, ¿no?
Yo, bueno, la rareza no era malo, porque yo estuve en Alemania trabajando y entonces para mí no fue eso. Lo que pasa es que vivían a las ribas de mi casa, en la otra casa. Entonces yo vi que estaban solos, que no habían otras personas que les dijeran nada. Entonces, pues yo hice todo lo que pude con ellos, de ellos. Entonces estaba la familia completa. Estaba el marido, el abuelo, la abuela, las hijas y los nietos. Entonces vivieron aquí 1 año y 3 meses.
Tú cuando conoces a esta familia, que te la presenta, por cierto, te la presenta Jaime, de Servicios Sociales.
Sí, sí,
os
sí,
presenta,
Jaime,
sí. Para que los oyentes sepan, tú no sabes ucraniano, entonces en principio no les entiendes, no sabes lo que...
No, si nosotros... Son muy simpáticos, además, son unas personas bellísimas, todas. Y entonces nosotros más bien, como las manos y riéndonos a veces, porque no ya sí comprendo yo más, y ellos también comprenden. Tiene una nieta que estuvo aquí en el colegio el año, y esa niña sí que sabe algo de español.
Uh-huh.
Y así que... Vaya, yo estoy muy contenta de haberlo conocido,
claro.
La verdad sea dicha. Yo aquí estoy para lo que quiera, ellos saben lo que yo les digo.
Bueno, cuéntanos, Carmen, porque la primera vez que Valentina entra en tu casa, sí. Ella se queda prendada de unas rosas, unos rosales. Cuéntame ese
sí.
Momento.
Porque se ve que a ella le gustan también las flores muchas, y yo tengo un patio muy grande. Entonces hay una bogambilla que pilla ya toda una fachada y después hay rosales, pues habrá unos 30 rosales y están, ya usted, hasta ahora en este tiempo están echando rosales, que el rosal con tanto calor no echa muchas plantas, muchas flores, pero ahora están otra vez lo mismo y además ya contentísimas. Aquí en la casa lo que quiso, yo le dije... yo le escribí en español. Digo, coge un diccionario y tradúcelo porque yo no te entiendo. Valentina es muy simpática, muy simpática. Bueno, todas las niñas, pero Valentina y el abuelo son los más simpáticos.
Valentina resultaba, Carmen, que tenía un huerto, ¿no?, allí en Ucrania, y por sí, eso a ella le entusiasmaban tus rosas por eso, ¿no?, porque de alguna manera os conecta esa pasión por las flores, la naturaleza.
Ah, claro, eso. Además que las flores, ella tiene flores y tiene también un huerto, tiene sembrado cosas también, porque por lo visto allí también el clima es que no hace mucho frío. Y entonces siembra, ella dice que siembra como de calabacines y todo eso. Ella me lo enseña, dice esto yo, cuando ve un calabacín que ella tiene en su casa, calabacines. Y entonces, pues vaya, yo me llevo muy bien, gracias a Dios. Y a mí no me dan ruido para nada. Yo estoy muy contenta de haberlos conocido a todos.
La verdad es que da gusto que hables con tanto cariño de Valentina. Valentina, que sí que ha tenido la amabilidad de acercarse también a Herrera en COPE. Ella, bueno, ya lo hemos contado, que no habla español, pero su nieto, Yaroslav, nos va a ayudar a poder entenderla. Así que les voy a saludar a los dos, Valentina, Yaroslav. Muy buenos días, muchas gracias.
Hola.
Hola.
Hola. Oye, muchas gracias. Yaroslav, tú nos vas a ayudar, ¿verdad?
Sí.
A que tu abuela pues pueda contarnos la historia. Lo primero de todo, vosotros llegáis después de vivir una odisea de kilómetros. ¿Cómo ha sido para tu abuela y luego también para ti? Tú también lo puedes explicar. Todo este viaje hasta que por fin habéis llegado a España. Está traduciendo Yaroslav porque, claro, ella no habla español. Estamos en directo.
Traduce.
Бабушка, у тебя спрашивают, как ты доехала сюда, в Испанию? Ну, как ты, в общем, переезжала сюда? Ну, тяжело это было или не тяжело?
Мы приехали в Испанию в березне месяце. Із дому ми виїхали 3 березня. Ну, ми не планували приїхати в Іспанію. Так получилося, що нам організували цю поїздку наші волонтери з братства Санта-Марта. Ми дуже їм вдячні. Ми приїхали, проживали в Санта-Марта. Це церква, яка, ну, за нами спілкувалася з нами і нас піддержувала. І, ну, зараз ми вже живемо в Ельсаусехо.
Nosotros empezamos a ir en 3 de marzo. Por primer tiempo no queremos ir a España. Queremos ir a Polonia, pero al final hablamos con Santa Marta y vamos ya a Sevilla. Y primer tiempo vivimos en Santa Marta, en San Juan Bajo.
Estoy oyendo de fondo, creo que, no sé si es Jaime.
Sí.
El voluntario de la Hermandad de Santa Marta. Jaime, muy buenos días.
Buenos días.
Lo contaba Valentina, nos lo traducía Yaroslav. Aquí la hermandad es importantísima porque, bueno, decidís fletar ese autobús para poder ayudar al máximo de gente posible, ¿verdad?
Sí, exacto. Se denominaba Misión Ucrania y, bueno, fue una decisión de la hermandad. En ese primer momento de los inicios del conflicto bélico había 6-7 millones de desplazados ucranianos huyendo del país. Y, bueno, la hermandad, que se dedica muchos fines sociales, decidió que tenía que ayudar de alguna forma e implicarse. Y eso es lo que hizo. O sea, rápidamente organizó un viaje. Fueron 7 hermanos y voluntarios de la hermandad, entre ellos una pediatra, una doctora, una traductora y el hermano mayor, diputado de caridad. Y se fueron a Ucrania. Tardaron 4 días, creo recordar, en autobús. El autobús iba lleno también de mantas, medicamentos, comida, etcétera. Y volvió con 45 ucranianos.
Yaroslav, tú has aprendido a hablar español en solo 6 meses.
Sí, sí. Yo primer tiempo nosotros por ayuda de Santa Marta venimos a cursos de español. Ahí estamos, no sé, un mes creo, y ya no recuerdo. Y después venimos a Saucejo y ahí ya vamos a, no, yo voy a instituto y instituto yo aprender español mucho más rápido.
Le quiero preguntar, y, sí, dime, Yaroslav, perdona que te he cortado.
Ahí también yo estaba en academia.
Willow.
Ahí también estaba en academia de Willow.
Jaime, le quiero preguntar ahora a Valentina, porque aquí contamos una historia de amistad, ¿no? Que es un poco lo que nos ha llevado a conocer esta historia, que daría para un programa entero. Estoy, vamos, completamente segura. Pero vamos a preguntarle a Valentina, ¿qué sintió cuando conoció a Carmen? ¿Cuándo se conocen? ¿Qué es lo que sintió para, bueno, pues para ser amigas y unirse tanto en esa amistad que estamos contando?
Как ты себя ощущала, когда ты познакомилась с Кармен?
У мене дуже відчуття були дуже добрі до Кармі. Ми якось з нею дуже добре зійшлися, спілкувалися. Вона нам дуже багато допомагала. Допомагала, ми приїхали ж сюди з трьома внуками, і дві доньки, і чоловік. Треба було і в аптеку поїхати, і до лікарні. І вона во всьому допомагала нам. Ми з нею зійшлися дуже добре. Хоч я і не розумію язик іспанський, але ми як-то розуміли одне одного.
Quando abuela viniste, ella estaba muy feliz porque ellos con Carmen tenían algunas cosas juntos. Carmen empezó mucho a ayudar para conocer Saucejo, ella llevando a nosotros a hospital, a Mosuna, Mercadona, y otras cosas, ella ayudando a aprender cómo vivir en Saucejo.
Le voy a preguntar ahora a Carmen. Carmen, ¿qué dirías que es lo que más te ha conectado con Valentina?
Valentina, la humildad que tiene, y el abuelo igual. A mí Valentina me conectó porque, vaya, yo fui a su casa, ¿comprende? No nos entendíamos ninguna de las dos. Pero yo le dije que si le hacía falta, aquí estaba yo. Porque yo todavía conduzco también. Tengo un cochecito pequeño, pero vaya, conduzco y voy por ahí. Y yo le dije que cuando le hiciera falta y el niño se pusiera malito o la otra niña también, que aquí estaba yo para llevarla. Vaya.
Vamos, que os habéis convertido en muy buenas amigas.
Nosotros buenísimas. A Valentina no pasa una vez que no nos demos unos besos. Digo, mira, ella se ríe mucho, es muy simpática, es muy simpática Valentina. Y el abuelo era un amor, oh, qué hombre más bueno.
Oye, y cuéntame la historia, Carmen, cuando el marido de Valentina, que sí, le encanta el fútbol, a él le encanta ver el fútbol, pero claro, se viene a España y ¿dónde ve el fútbol?
Yo vi que a él le gustaba el fútbol y yo tengo un sillón de estos que se tiran para atrás. Digo, ven para acá. Y me lo traje a mi casa. Le puse el sillón, lo senté, le puse la televisión. Digo, vamos a ver fútbol los dos. Y él se reía porque no había entendido. Fútbol, sí, 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 me decía. Fútbol, sí, sí, sí. Y estuvo viendo porque, no sé, era también una copa o yo qué sé, algo de fútbol. Yo fútbol no entiendo mucho, nada, vaya. Y estuvo aquí todo el tiempo, viniendo a la casa todos los días a ver fútbol. Y eso, pues, bueno. Y yo, cuanto que llegaba, yo iba por una cerveza y se la ponía en la mano. Digo, toma. Y él se reía muchísimo. Es muy bueno, muy bueno. Yo estoy muy contenta de haberlo conocido. Y antes de ayer mismo comieron aquí en mi casa. Digo, ¿qué vais a comer hoy? Y dice, Valentina, no sé, porque ya entiendo algo. Dice, no sé. Digo, pues mira, yo tengo comida y es hecho para mucha gente. Venga, vamos a comer aquí. Y se quedaron aquí a comer.
Qué gustazo.
Claro.
Yaroslav, ¿te sorprende que Carmen sea tan cariñosa con vosotros? Que ¿cómo somos en España? ¿Cómo qué te ha parecido? ¿Damos demasiados besos?
Sí, un poco sí, porque yo estoy un poco sorprendiendo porque aquí personas están siempre muy felices y quieren siempre ayudar y pues eso.
Jaime, vamos a contarles, Jaime es el voluntario de la Hermandad de Santa Marta, vamos a contarles a los oyentes que Yaroslav tiene también una historia, porque Yaroslav ahora mismo tiene 15 años. Cuando cumpla 17, la idea que tenéis es que se quede estudiando, ¿no? Porque, claro, si cumple los 18 en Ucrania, lo más seguro es que le alisten en el ejército y le obliguen a ir a la guerra.
Sí, eso es, bueno, una opción que estamos barajando. Tenemos que hablar con tanto con la madre como con Yarek. Y sí, la situación bélica en Ucrania, realmente ahora mismo los adultos, los varones entre 18 y 60 años no pueden salir del país. Pueden ser alistados y llamados a filas. Pero sí es cierto que a partir de 17 años ya les alistan en el ejército. Entonces, estamos viendo diferentes alternativas. Porque, claro, tanto la abuela como la madre desearían que su hijo no tuviera que ir a la guerra. Yark me consta que tampoco le gustaría ir a la guerra. Y, bueno, es algo que tenemos que pensar. Y bueno, pensar un poquito entre todos y a ver cómo podemos ayudarles.
Le voy a preguntar a Valentina... Yaroslav, pregúntale con qué cara se quedó tu abuela cuando ve que los colores de la bandera de San Juan de Aznalfarache son los mismos colores que la бандера de Ucrania.
Бабушка, какое у тебя было ощущение, когда ты увидела, что флаг на, ну, Сан-Хуан-Бахон, когда мы там еще были в том доме, ну, был наш флаг, как в Украине, собственно говоря. Какие у тебя были ощущения?
Мне было дуже приємно. І це було дуже трогательно до сліз, що наш прапор висів в цьому помешканню, де були ми в Санта-Марта.
Ella estaba muy feliz, casi llora, porque en esa casa estaba bandera como en Ucrania.
Ellos ahora mismo están aquí en España y bueno, les cuento que la idea a lo mejor es seguir aquí, es seguir una nueva vida. Qué difícil para una familia, ¿no?, que les han obligado a salir, Jaime, es muy difícil para una familia tener ahora que volver a empezar. ¿Qué planes tienen, aparte del que nos has contado de Yaroslav?
Bueno, en principio los billetes están comprados para el 27 de agosto para que vuelvan a través de Polonia a su ciudad, a Kryvyi Rog. Sí es cierto que la evolución del conflicto tenemos que verla día a día. ¿Qué quiere decir? Que en función de cómo esté la situación en su ciudad de origen, pues podrán volver o no. Para nosotros a veces es muy complicado entender por qué personas que viven en un país en guerra quieren volver a sus ciudades de origen, ¿no? Pero intentamos ponernos en su lugar, ¿no?, y pensar que, bueno, al fin y al cabo es su ciudad donde han nacido, han crecido, se han desarrollado como personas, tienen su colegio, instituto, amistades, familia, centro de salud. Entonces es complicado porque por ellos, por una parte, están deseando volver a su país, a su ciudad, para mantener o continuar una vida normal, pero mientras que dure la guerra va a ser complicada. Entonces nosotros vamos día a día. Realmente la idea que tenemos es que según cómo evolucione el conflicto decidiremos en ese momento.
Pues qué bonita historia, Carmen y Valentina, una historia de amistad y una historia de flores.
Yo estoy muy, muy, muy contenta de verlos conocido a ellos.
Totalmente. Y nosotros de que lo cuentes aquí en la radio. Te vamos a dejar, que sabemos que hoy tienes que estar guapa. Hoy te estás preparando para la semana que viene, ¿verdad?
Sí, para la semana que viene. Claro, porque después tienen mucha bulla las peluquerías, pero claro. Ya vaya. Eso. Bueno, para la gente joven. Yo soy ya más mayor y voy hoy.
Bueno, pues Carmen, bueno, te mando un besazo muy grande, ¿vale? Y muchísimas gracias.
A ti también. Venga.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Y Valentina, Yaroslav, muchísimas gracias por acercaros a Herrera en Cope, por contar vuestra historia de amistad. Mucha suerte y tenéis todo el cariño nuestro.
Mira, ¿me permites un último apunte?
Sí, Jaime, cuéntame.
Mira, quería... Tengo una pequeña lista de agradecimientos, pero para mí es muy importante, ¿vale?
Claro.
La primera, por supuesto, Hermandad de Santa Marta, y ya dentro del Saucejo, nuestra compañera María González, es la directora de la Academia Willow, esta academia que abrió gratuitamente para esta familia ucraniana, para que ellos pudieran aprender español, lo cual facilitó muchísimo su inserción posterior en la vida del pueblo. También agradecer al Instituto Flavio Ritano, que es donde estudia Yaroslav. Se portaron fenomenal con él, tanto David, el director, como Rosario, todos los profesores. Colegio Los Sauces, que es el colegio donde va la hermana pequeña de Yara, que tiene 9 años, Slata. Al pintor Antonio Gracia, también de Navarredonda, una aldea cercana al Saucejo, que nos cedió gratuitamente un cuadro para que pudiésemos rifarlo, para obtener fondos, para que pudiese venir esta familia a España. Y por último, a la Ludoteca Flavia, que es el jardín de infancia donde va el nieto pequeño de 4 años, Macar, que va a esta guardería también de forma gratuita.
Pues sí, es que hay mucha gente detrás de las historias bonitas. Una historia de amistad sale sola, ahí no hace falta que nadie eche una mano, hay conexión, y Carmen y Valentina pues son unas nuevas amigas. Pero evidentemente para toda la historia que tiene esta familia detrás, la familia Martinenko, pues hay mucha gente ayudando, y que evidentemente la radio es esa ventanita pequeña donde no cabemos todos, pero ahí lo intentamos. Jaime, voluntario de la Hermandad de Santa Marta, muchísimas gracias por atendernos. Os mando un abrazo. Yaroslav, muchísima suerte.
Sí, muchas gracias.
Y que tengas una muy buena vida. Y Valentina, gracias por acercarte aquí a Herrera en COPE.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Porque fíjate si todos llevamos una mochila detrás, pero la amistad está por encima de los problemas. Uno puede tener muchas cosas a las espaldas, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos. Y esos son los amigos, los mejores amigos, los que no nos fallan ni en las buenas ni en las malas. Cuéntame tu historia de amistad. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Por qué? ¿Qué has vivido con él o ella? Llámanos al 950 6006. Te espero.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube. ¡Ay! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
arreglamos las unas de tu coche en OnPlease.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues sigue siendo Herrera en COPE a las 10:41, 9:41 en las Islas Canarias. Aquí estamos hablando de amistad, de los grandes amigos. No vamos a decir mejores amigos porque he estado reflexionando en este ratito y he dicho, bueno, mejores no son. Un amigo no es mejor que otro. Pero siempre hay un grande, uno que no falla, uno que siempre está contigo, uno que te ha acompañado en las buenas, en las malas, en las regulares. Por eso queremos que nos llames en el 950-60-06 y nos cuentes esas historias. ¿Por qué tu amigo es el gran amigo, es el más amigo, el mejor amigo? De verdad, es que a mí la Academia Real Española me va a dar, pero me va a dar pa'l pelo. Y saludo a Antonio. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Bárbara.
¿Qué tal ese amigo o amiga? Que cuénteme la historia.
A ver, te voy a contar la historia. Yo resulta ser que soy camionero,
uh-huh.
¿Vale? Y un 24 de diciembre pues me tocó hacer la noche en Italia, en Génova.
Lejos de la familia, claro.
Solo.
Uh-huh.
Y ese día me acuerdo yo que estaba lloviendo a mares. Lloviendo muchísimo, ¿no? Pero el día 25 amaneció un día de estos espléndidos, soleado, guapo, bonito. Digo, che, pues este es día bueno para mí, afuera. Y a las 9 de la mañana pues salgo por ahí fuera y llegué a un mercadillo de estos de calle.
¿Sí?
Y había un hombre, un bicharraco, un hombre no.
Un bicharraco, que era muy alto y muy grande, ¿no?
Grandísimo y... 2 metros y pico, yo qué sé, un tío, un mastodonte, ¿sí? Y estaba buscando pantalones. Y el tío no encontraba pantalones. De su talla no había pantalones por ningún lado. Y lo vi una vez por el mercadillo, y lo vi otra vez, y lo vi otra vez, en fin. Y el tío no encontraba pantalones. Y una de las veces, pues, me senté en una terraza y me tomé una cervecita y lo vi pasar. Digo, ¿qué? ¿Ha encontrado pantalones? Y ya se sentó conmigo. Y el hombre era austriaco.
Sí.
De Austria. No nos entendíamos para nada. Ni yo sabía austriaco, ni él español, ni nada de nada. Entre inglés, francés, español y austriaco, pues lo fuimos. Y los gestos, más que nada gestos, pues echamos un día de lujo los dos. Niño.
Bueno, ¿y cómo hablabais, Antonio? Si no, por gestos, riendo...
Yo lo que sé que no parábamos de charlar entre los dos.
Claro, es que antes a micro cerrado, Antonio, hablábamos el equipo de Herrera en COPE, que muchas veces una buena amistad no es necesariamente una conversación donde encuentras cosas en común, es simplemente el bienestar que alguien te genera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Total, que estuvimos tomando la cerveza allí... Nos echamos a reír, nos echamos a charlar, sin entendernos, ni hace falta que nos entendamos, niña.
Uh-huh.
Pero es la soledad, ¿no?
Sí.
Te sientes solo por ahí, no tienes a nadie, no tienes nadie con quien, claro, y él igual.
Oye, ¿y de este hombre qué sabes ahora mismo?
No sé nada, no sé nada. Fue aquel día fuera y punto, va.
Bueno, pero alguien que te hizo feliz y te hizo más o menos un 25 de diciembre, nada más y nada menos.
Un 25 de diciembre, que lo seamos juntitos los dos hasta las 11 de la noche, estuvimos por ahí. Uh-huh. Después nos comimos una pizza, nos fuimos por ahí de cachondeo, después un par de whisky, en uh-huh. fin. Y seamos un día de lujo los dos, acompañaditos los dos. Pero me acuerdo yo de eso, del mastodonte, de un bicharraco.
Pues se puede pasar un día entero perfectamente con alguien que no conoces, pero que te da esa buena vibra, que los gestos, las risas... al final, no necesariamente tenemos que entendernos. La historia que contábamos de Valentina y Carmen... sucede exactamente así. Ellas no se entienden, no comparten idioma, una española, otra ucraniana, pero hay algo que les conecta, hay algo que les une y son amigas y bueno, se las lleva una cada una en el corazón. A ver cuál es el caso de Pilar. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Pilar?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí echando la mañana hablando de amistad, que da gusto. Nada, siempre hablar de amistad. ¿Y tu
pues
amigo,
mira,
o amiga? Cuéntame. Sí.
Mira, te voy a contar que nosotros mantenemos una amistad de 50 años con unos amigos que ya son familia de Cardona, un pueblo muy bonito de Barcelona. Nos conocimos en el viaje de novios. Ajá. Estábamos comiendo en el mismo hotel, llegó el maître y nos dijo, por favor, ¿os importaría sentaros con aquella pareja que hay al fondo? Dice, porque me ha venido un autobús y dice, no, tengo mesas y tal. Bueno, hicimos, si no les importa a ellos. Y efectivamente nos sentamos con ellos y hasta hoy. 50 años, o sea...
50 años. Son muchos años. Pilar, tú el momento ese que os sentáis con ellos, que os conocéis, ¿tenías cierto atisbo de que podía suceder eso, que eso iba a ser para mucho tiempo, o una
pues
no sabe?
Pues mira, sí, porque desde el minuto cero, después de comer, bueno, nos fuimos cada uno a descansar un poquito, y luego ya quedamos por la tarde para ir a... pues a dar una vuelta por ahí, nos fuimos a la corrida goyesca, los cuatro en una cirila que, bueno, yo pasé más miedo por esa carretera que ni uh-huh. os cuento, pero fíjate cómo sería, que yo me tuve que venir antes porque mi hermana iba a dar a luz y ellos dijeron, ¿qué hacemos sin ellos? Dice, uh-huh. pues se vinieron para Valladolid a pasar el resto de los días y estando en los toros, ya es difícil, en una plaza de toros... pues en el tendido 8 que estábamos, de repente oímos, ¡Alfonso, Alfonso! Miramos y yo digo, pero por favor, si es José, ¿pero qué hace aquí? Mira, bueno, de verdad que ha sido bueno una suerte conocerles porque tienen una familia maravillosa, los hijos, los nietos. Ahora hemos venido de estar con ellos 8 días y nos sentimos, bueno, pues como familia, o sea, no puede ser más. Mm. Y otra proeza, Bárbara, es mantener un matrimonio de 50 años.
Hombre, bueno, ya, es que ese es otro tema, claro. Es que de ese tema tenemos que hablar otro día porque eso también es otro tema. Pero efectivamente, y además, un matrimonio tiene que ser amistad. Así que estupendamente podemos ligar los dos temas. Es que 50 años, ¿eh? Ignacio, muy buenos días.
Buenos días.
No sé si su historia va a ser de 50 años, un poquito menos, un poquito más. ¿Cuál es su historia de amistad?
Es un poquito menos, pero ante todo, primero, claro, por el gran problema que soy.
Muchísimas gracias.
Posteriormente, mira, yo soy guardia civil y estaba en el año 1987, estaba destinado en Barcelona. Y estaba de seguridad en la casa donde vivía el gobernador civil de Barcelona en de aquella época. Bueno, pues dando una vuelta por el perímetro de la vivienda, pues había una zona que no se podía aparcar ningún vehículo para seguridad, ¿verdad? Entonces, pues veo venir un coche muy, muy ligero y aparca el coche y el señor... se baja del coche muy rápido, venía con unos libros, se le cayeron los libros al suelo, lo cogió y entonces le dije, oiga, por favor, ¿dónde va usted? ¿Dónde está? No, aquí no se puede aparcar. En ese momento yo me fijé en la matrícula del coche y en la marca del coche, que era un Opel Kadett GSI. Y todavía me acuerdo de la matrícula, que era Sevilla 8041 Delta Charlie DC. Y me dice el muchacho, porque éramos jóvenes los dos, teníamos unos 18 años,
sí.
Me dice que iba corriendo a la universidad, que tenía una universidad abajo, de economía, de abogado economista, tenía un examen. Entonces vi la preocupación de él y tal, y cuando vi, y perdón por la palabra, cuando vi que era matrícula de Sevilla, me dio mucha alegría, que él era también sevillano. Y dije, pues mira, te voy a decir una cosa, los sevillanos aparcamos donde nos salgan los cojones. Perdón con la palabra, ¿eh? Entonces, esa misma noche, pues quedamos, cuando él volvió del examen, pues quedamos a cenar. Y bueno, en el transcurso que él estuvo allí de estudiando la carrera de abogado economista, pues tuvimos todos los días ya una amistad, nos veníamos, cogíamos el avión juntos, nos veníamos de vacaciones para Sevilla y tal, me presentó a su familia, yo le presenté la mía, tenemos parientes próximos también. Bueno, pues resulta que yo me voy a Bilbao y estuve 3 años allí en Bilbao, en la época mala. Y bueno, y decirte que él tenía una abuela, que para descanse ya no está con nosotros, pero que sí te puedo comentar que estaba todos los días la pobrecita pegada a la radio, porque cuando había atentado nada más que estaba sufriendo por mí y diciéndole a mi amigo, que hoy es mi compadre, que me bautizó a una hija mía, que se llama Andrea, que estaba todos los días, que lo llamara, por favor, que me llamara, porque estábamos preocupaditas.
Claro. Desde 1987, esta amistad, que también muchísimo tiempo. Bueno, son unos 30 y... pues si lo calculo bien, 37 años. Vamos a ver, Marian, buenos días.
Hola, buenos días, Bárbara.
Buenos días. ¿Su historia de amistad?
Pues bueno, mi historia de amistad ha durado 55 años. Yo era todavía una niña, acababa de salir del instituto, iba a entrar en la facultad. Por casualidad tuvimos un viaje a Múnich y en Múnich conocí a Josef Ratzinger, que después fue Benedicto XVI. Uh-huh. Esa amistad, pues desde el año 67 hasta el 31 de diciembre de 2022, que el Señor recogió en sus brazos, pues ha sido realmente para mí la amistad maravillosa de mi vida. Una persona excepcional, extraordinaria. Cuando yo le conocí, él todavía no era ni siquiera obispo. Bueno, era profesor de teología dogmática en la Universidad de Tübingen, en Tubinga, y a través del tiempo pues le he visto como después fue arzobispo de Múnich, después fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, después papa y después pues papa emérito, ¿no? Entonces para mí ha sido una persona excepcional, para mí y para toda la persona que le conoció, ha sido un contacto muy directo y entonces yo estoy realmente, desde que le he perdido a él, estoy triste porque han sido pues mucho respeto, mucho cariño y bueno, ha sido maravilloso. Toda persona que le ha conocido solamente le podía querer, aunque ha habido personas que también le han hecho daño, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, Bárbara.
Hay una cosa muy bonita de las amistades, ¿no? Que cuando uno, pues oye, un amigo o una amiga son de repente personajes públicos, triunfan en la vida, lo importante es que esa persona no cambie, ¿no? Y que esa amistad nunca cambie. Me imagino, Marian, que con usted pasó lo mismo, esa amistad no cambiaba pese a todo.
Nunca, nunca, al contrario, una persona humilde, todo el mundo que le ha conocido tanto en Múnich, su patria, como en Roma, era una persona muy humilde, era una persona que él nunca aspiró a cargos, sino que Dios los puso en su camino, y era una persona que era pura bondad, pura delicadeza, pura transparencia, era demasiado bueno para estar en ciertos sitios, y por eso pues no lo dejó, ¿no? Entonces realmente él nunca cambió, al contrario, cada vez más humilde, cada vez más cariñoso, más entrañable y una persona adorable, una persona maravillosa y realmente inolvidable y lo llevamos en nuestro corazón todos los que le hemos conocido y hemos tenido relación con él tantos años, Bárbara.
Pues sí. Amistad, historias de amistad, mejores amigos o los grandes amigos, digamos mejor, porque siempre hay un amigo para el que solo hay buenas palabras. Oye, porque defectos tenemos todos, pero la amistad es eso, la amistad son imperfecciones, pero estar siempre acompañando. grandes amigos y además en Herrera en COPE, pues todos ustedes nos acompañan siempre y eso ya hace que sean parte de esta pequeña congregación, esta pequeña amistad que tenemos aquí, que hemos montado en Herrera en COPE. Les quiero contar una historia. Algunos no se van a querer hacer tan amigos de Sergio Vallejo porque, bueno, si nos subimos al coche de Sergio Vallejo, igual alguno va a decir que va demasiado rápido y que prefiere no por si acaso. Pero les cuento que es bicampeón de España de rallies. Vamos a hablar de carretera o no, vamos a hablar de... porque no siempre es asfalto necesariamente, pero vamos a hablar de velocidad, vamos a hablar de competición y sobre todo de conducción y de pasión. Él es una leyenda del automovilismo en España. Sergio Vallejo ahora enseguida, pero les contaremos muchas más cosas. Para eso tienen que seguir escuchando Herrera en COPE.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
el momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
El mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.